vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. Así como quien no quiere la cosa, nos corre la alarma, nos corre el
corre
repaso.
Corre Canullán, con la escoba vino.
Primero el informativo, después el repaso, que también ya están allí todos amontonados esperando para entrar a hacer el programa
Vanessa.
Que sigue. Nosotros estaremos regresando el próximo lunes a las 3 de la tarde. ¿Equipo completo?
Vanessa, no nos escuchamos.
Permíteme dudar.
No vamos a poner las manos en el fuego. Un beso para Mati Sáez, que estaba allí escuchándonos y recordando.
Que pase un feliz
Halloween. Feliz Halloween también para Matías. Tengan un gran fin de semana, gente. Descansen, aprovechen. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau.
No sé quién eres, pero me parece que no se dice así. Se dice Halloween.
Todo dia a mesma coisa, roubaram de novo.
Yo me vi y no me gusté.
Ay, Paquetón, ¿estás feliz?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, un minuto en todo el país. El cielo está parcialmente nublado en La Plata. Temperatura 14 grados, una décima, humedad 70%. Se realiza una nueva marcha por la aparición de la joven Agostina Vega. Miguel, el abuelo materno de la adolescente de 14 años, que fue vista el sábado por última vez, convocó una marcha porque, según admitió, se sienten apoyados a medias en la búsqueda. La familia espera en su casa los vecinos que quieran apoyar e irán en colectivo hacia el centro de la ciudad. El gobierno enviará al Congreso cambios a la ley de inocencia fiscal para hacerla más atractiva. En la Casa Rosada reconocen que el régimen no tuvo el resultado esperado, por eso los equipos técnicos ultiman modificaciones en la ley para ampliar el alcance y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes. Desde el Ministerio de Economía insisten que no se trata de un blanqueo tradicional ni una amnistía, sino de un sistema que cambia la lógica, menos presunción de culpabilidad fiscal y más confianza en la declaración del contribuyente. Arcor y Danone crean una sociedad para comprar empresas del mercado lácteo. La serenísima sociedad anónima apunta a nuevas inversiones y en el mercado ya hablan de una nueva ola de concentración de alimentos y lácteos. Dos meses después de quedarse con el control total de la serenísima, que pertenecía a Mastellón Hermanos, Arcor y Danone iniciarán una etapa de expansión en la industria alimenticia.
Deportes.
Después de la durísima derrota y eliminación de la Copa Libertadores de América anoche en la Bombonera frente a la Universidad Católica de Chile, que significó el pase a repechaje de la Copa Sudamericana tras finalizar en la tercera posición del grupo D de la Copa Libertadores, Claudio Úbeda, el entrenador, se fue silbado de la Bombonera en lo que fue su último partido al frente del equipo. El técnico tiene contrato hasta el 30 de junio y la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, decidió que no le renovará el contrato y Boca deberá buscar entrenador para el próximo semestre. La vuelta a los entrenamientos será el próximo 18 de junio. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
17:04 minutos, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 14 grados una décima, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Y comienza este repaso de día viernes. Nos gusta mucho el viernes. Llegamos finalmente. y con un montón de información y mucha actividad que se ha trasladado a la costa, en Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Mucho encuentro, discusión, debate. Estamos en un año no electoral, por suerte, y habilita también para esto. ¿Cómo va, Albino?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Yo muy bien, ¿vos?
Se viene el paquete de medidas Ley General de Sociedades.
Mirá.
Estaba viendo el último anuncio del gobierno, por supuesto que tiene la rúbrica de Sturzenegger, que no sé de qué se trata, pero ahí había... Seguramente nos vamos a meter en algún momento, porque cada vez que el gobierno, sobre todo Sturzenegger, anuncia un proyecto de esta naturaleza, siempre es polémico.
Sí.
Yo estaba leyendo algunas de las referencias que publicó el propio Sturzenegger y dice, por ejemplo, se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias. El estatuto manda. ¿Y sabés a qué me recordó?
¿A
la pelea que se judicializó por la reestatización de parte de YPF? Porque justamente lo que estaba en el fondo de esa discusión que llegó a la justicia era que el Estado decía, no me pueden imponer a mí lo que dice el estatuto de los dueños, que ellos dijeron que si yo ofrecía tal cosa tenía que replicar también la misma oferta hacia los demás. Calcado, esta aclaración que hace. Mirá vos, y entonces uno se pregunta, che, ¿qué hubiese sido del caso YPF si esta ley que promociona ahora el gobierno estuviese plenamente sancionada? La consecuencia lógica es que la justicia hubiese resuelto en sentido contrario.
Claro.
Es loco porque el gobierno se jacta de haber logrado una resolución favorable a la Argentina.
Igual, qué cansador esto de que cada proyecto o paquete de medidas que presenta el gobierno siempre lo hace aludiendo a lo que viene a romper, lo que está mal, el proyecto que busca acabar con, ¿no? Es un poquito cansador esto de que siempre sea desde la lógica de destruimos, o sea, planteamos esto
porque
para destruir lo
la
que
idea
está.
Y se aprovecha de eso en un sector de la sociedad, en el sentido de que el Estado es muy grande, interviene en todo.
Sí, pero...
Y entonces lo presentan siempre. Lo preocupante no es eso, lo preocupante es que se presente este tipo de proyectos con esta idea del Estado corriéndose y que eso sea visto como un dato favorable, digamos. Porque
claro,
generalmente lo que ocurre es que cuando el Estado no está y regula el mercado, bueno, hay ganadores y hay perdedores, naturalmente,
sí, sí,
en función de la fortaleza de cada uno en esa disputa natural que existe.
Lo digo desde, viste, que toda medida tiene la parte práctica, técnica, y después tiene la parte emocional, lo que te genera. Yo digo, desde ese lugar, me parece que es una versión más fuerte que el famoso discurso del cambio, ¿no?
Sí,
como si todo lo anterior, y no digo de gobiernos, como si todo lo anterior está mal.
Bueno,
entonces,
es que
el cambio
ese es el gran drama de la Argentina, que no sucede en otros países y que genera a veces inestabilidad política, esto de que medio como que tenemos que refundar la nación cada vez que viene uno nuevo.
Cada,
¿no?,
4 años hay que cambiar todo.
Bueno,
pero
habría que llegar a algún acuerdo como para que los dirigentes políticos de los partidos que tienen aspiraciones de gestionar la Argentina y chances ciertas de poder conseguirlo, digan, bueno, muchachos, a ver, 3 o 4 puntos sobre los que nos ponemos de acuerdo.
Claro.
Por ejemplo, tratemos de cuidar el equilibrio fiscal. Perfecto, el equilibrio fiscal no vale. Cuidémoslo, eso está bueno, le va a servir al que gobierna ahora, pero también al que viene después. Ahí se van a poder poner de acuerdo y está bueno que haya un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Sobreendeudarnos. No está bueno.
No.
Salir a pedir guita prestada y deberle guita a cada santo una vela, como decían.
Sí.
El acuerdo por ahí no está bueno. Entonces, puntos básicos, aunque sea, de acuerdos mínimos,
sí,
para garantizar cierta continuidad institucional, porque la nación sigue funcionando.
Totalmente, pero por favor. Vamos
y
con
una agenda, sí, perdón, muy cargada de deportes hoy también, Sabri. Yo sé que a vos medio como a veces te infla un poco,
no,
pero lo vamos a tratar en un rato nada más.
No, no.
Cuando le toque a José.
Sí. Porque les pido, lo único que le voy a pedir públicamente es,
sí,
no me ensucien el chat de trabajo con las discusiones termo de fútbol.
No,
es lo único que pido.
No hay discusión aquí.
Estuvieron amagando de contaminarnos
claro,
el chat.
Claro.
Pero
vamos a hablar de la eliminación de Boca, de los convocados por la selección, de los sorteos de la Copa Libertadores, porque naturalmente
deporte
agarra...
Ay, con ese, arranca, con esa voz.
Arranca la etapa y imagínate el termo aquel.
Los termos, vos, querido.
No, el termo aquel, dijeron, nosotros le vamos a demostrar a Boquita cómo es temita, porque
a estudiantes,
es el dato picante de la jornada de hoy, a Estudiantes le toca jugar en octavos de final de la Copa Libertadores con el equipo que eliminó a Boca. con Universidad Católica de Chile.
El estudiante está muy bien, eso
está estudiante
claro.
Está bárbaro, por supuesto. Boca jugará el repechaje no sé con quién, todavía
no
ni
sabemos,
el nombre,
no sabemos. Bueno, pero por favor, nos vamos a Mar del Plata un ratito, previo, porque se está desarrollando hace ya, si mal no recuerdo, 2 días, el Congreso de Trabajo, el Congreso Bonaerense de Trabajo. Es un congreso importante, igual sucede con otros temas como el Congreso de Salud, el Congreso de Educación. Son congresos anuales, provinciales, donde se juntan todos los representantes de los diferentes estamentos para debatir, discutir, intercambiar información. Lo comanda el gobierno bonaerense, pero participan un montón de instituciones y demás. En este caso, bueno, quien comandaba es Walter Correa, el ministro de Trabajo. Hoy es el cierre, lo hace el gobernador Axel Kicillof. Y previo a esto, estuvo hablando el mandatario que antes había estado en Mar Chiquita. Vamos a escuchar a Kicillof.
Encabeza Milei. Milei nos tocó, incluso dentro de la unidad de derecha, el único, me parece, el único de todos estos ejemplos. Muy difíciles, nadie entienda que esto es un elogio, estoy haciendo una descripción. Muy difíciles de catalogar, pero lo que quiero decir es que tenemos al único presidente probablemente del mundo que está rematando la industria nacional, que está rematando los puestos de trabajo, que está rematando sus recursos naturales. Todo dice necesito tierras raras y Milei dice vengan acá y llévensela sin dejar nada. Es un plan que se aplicó muchas veces, pero probablemente este sea uno de los peores contextos para hacerlo.
Bueno, así lo decía el gobernador Axel Kicillof desde Mar del Plata. Nos trasladamos un rato, Alvin, a Córdoba. Hay una mirada muy atenta, hay mucha preocupación. 6 días ya que Agustina Vega, es una niña de 14 años, desapareció. Ella, bueno, la historia la vienen contando, ¿no? Y el último dato es respecto a un rastrillaje que se está desarrollando en un descampado allí en Córdoba capital. El principal imputado es Claudio Gabriel Barrelier, que es una persona conocida de su mamá, conocida del entorno, y que aparentemente, eso es lo que indican, la habría inducido a la chica con una excusa, con una mentira, a ir a su casa. De hecho, eso es lo que se ven en las cámaras, ¿no? Bueno, el rastrillaje es intenso. Hablaron el fiscal a cargo.
Aparecen cosas así un poco extrañas, ¿no? Que el acusado dice que la imagen no era de él o que no era de la nena. Hay algunas cuestiones claro. Que la justicia seguramente va a tener que meter la lupa ahí. De hecho, lo está haciendo porque hay muchas cosas raras, digamos, en la investigación. Tal vez seguramente termine aclarándose la cuestión. Y ya intervino el gobierno hoy porque lo escuché claro. Hablar mucho al ministro de Seguridad de la provincia.
Exactamente, vamos a escuchar a los dos, al fiscal Raúl Garzón, que está siguiendo la causa y es el que mandó a que se haga este rastrillaje en el descampado. ¿Por qué rastrillaje allí? Porque aparentemente Barrelier, el principal imputado que está detenido, después de la desaparición de la chica, él fue hacia esa zona, hacia ese barrio que es un barrio descampado.
Ah, sí, porque apareció, digamos, después fue captado por alguna otra claro. Cámara, de esas que domos, no sé cómo le llaman, o sea, las cámaras públicas, digamos.
Exactamente.
Que no tienen mucha nitidez, pero se alcanzan a identificar, sobre todo siluetas y personas.
Lo fue identificado, por eso están haciendo ese rastrillaje sí. Específicamente en esa zona. Vamos a escuchar al fiscal Raúl Garzón.
Porque la búsqueda es intensa a partir de la evidencia probatoria previa. A ver, no se busca a Agustina a ciegas, somos metódicos y científicos. Si me dicen, estamos avanzando hacia la verdad, sí señores, estamos avanzando hacia la verdad. Si me dicen, el epicentro Córdoba cambió, no cambió, sigue siendo Córdoba. Si me dicen que la busco viva, señor, la buscamos viva y la buscamos sin vida también.
Bueno, así lo decía, ¿no? Lo reiteró en varias oportunidades. Es obvio, a 6 días la búsqueda es búsqueda. Se busca a Agustina Vera, una chica de 14 años, Vega, perdón, a una chica de 14 años que desapareció hace 6 días. En las condiciones que sean, en la situación que sea, lo importante acá es que la búsqueda se está desarrollando. Y hacia el descampado también fue el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, junto con otros representantes de la seguridad cordobesa, y dio declaraciones ante la prensa.
porque el fiscal evalúa que hay elementos de prueba que y los indican a este señor en este lugar, a este individuo, a Barrenea, por supuesto, en este lugar, anterior a la detención, por supuesto que sí, y posterior a que se lo ve ingresar. Ministro, a Agustina, que ya está comprobado que la que ingrese a la casa. Después de 6 días, la obligación nuestra es buscarla, por supuesto con la expectativa de encontrarla con vida, pero también puede ser sin vida, o sea...
Bueno, así lo decía el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en un tema que obviamente es absolutamente delicado, que genera atención, preocupación, también creo que un poco de angustia aún aquellos que estamos lejos de esa circunstancia, conmociona, porque estamos hablando de una chica de 14 años que, según las cámaras que fueron captadas, ella toma un remis, ella no tenía dinero, y el remis va hacia la casa de este imputado. Aparentemente el imputado, según lo que dijo el remisero, fue quien pagó ese servicio. La chica ingresa, aparentemente, por las cámaras que se ven, a la casa del imputado, y hasta allí llega la pista sobre el paradero de Agustina. Por eso es que las pistas que se están siguiendo se relacionan directamente con Claudio Gabriel Barrelier, siguiéndole los pasos a Barrelier, porque luego fue detenido. Y además, recordemos, Barrelier tiene causas, tiene denuncias por abuso sexual. Hay, a partir de que se conoció el caso, hubo 3 mujeres más que salieron a informar que ellas lo habían denunciado, en causas que quedaron allí, no es que fue después procesado por eso, pero que es una persona sin duda que tiene antecedentes respecto a la posibilidad de secuestros y abusos. Esperemos que este no sea el caso, obviamente. Son las 5:20, vamos por la tanda.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos! Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Salimos a la calle y vamos a buscar al señor Rizo Valvidares. Rizo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Nos encontramos en la sede central del INTI, en donde se reúnen trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos de el instituto y que esta semana han tenido noticias favorables en este momento con la intención de conocer cuál es el avance sobre la cautelar que impidió el despido de más de 700 trabajadores. Los trabajadores concentran en la sede central en este momento y empiezan a avanzar para ingresar y dar un recorrido sobre la sede central que queda en la avenida General Paz y que va a dar la vuelta y después se va a terminar en una foto. Lo hacen con bombo, lo hacen con platillo digo con bombo, con redondante, sí. Lo hacen con antorchas también. Estamos acompañados de parte de ellos, me voy a ir para la parte de adelante, vamos a hablar, está por empezar. Me voy a meter en el medio también de lo que es una foto para hablar con Giselle, que es una de las integrantes justamente. Me voy a correr por acá, vamos a ver. Giselle, estamos en vivo para Radio Provincia. Bueno, ¿qué es esta organización? ¿Cómo lo ves? Está impresionante la cantidad de gente.
Mirá, somos un montón, como verás, de trabajadores y trabajadoras. Pensá que nuestro horario de trabajo terminó a las 4 de la tarde, nos quedamos acá en vigilia para hacer esta marcha de antorchas. Simbólicamente, enfrentando el oscurantismo anticientífico del gobierno, encendemos las antorchas en el INTI, peleando contra una estructura de vaciamiento que publicaron esta semana, que implica el despido de 780 trabajadores y trabajadoras en todo el país y el desmantelamiento de 106 departamentos. De 106 departamentos y direcciones técnicas que directamente desguazan el INTI como lo conocemos, ¿no? No hay manera de funcionar de esta forma. Estamos dando una pelea contra eso. Tuvimos un fallo favorable de la justicia, una medida cautelar para frenar esta decisión. El gobierno ayer mismo la apeló, así que estamos en pie de lucha para que la justicia ratifique la decisión del juez de primera instancia, del juzgado de San Martín, que nos dio la razón a los trabajadores y a las trabajadoras en cuanto a la importancia estratégica del INTI, porque no se trata solamente de proteger nuestros puestos de trabajo, sino de que el INTI pueda seguir cumpliendo la función social que cumple hace casi 70 años, que es garantizar la seguridad de la población respecto de los productos que son de origen industrial que consumimos en nuestra vida cotidiana y poder seguir promoviendo el desarrollo de la industria nacional.
Giselle, en función de esto que decías de la justicia frenando ahora medida cautelar por parte del gobierno, ¿qué es lo que se sabe puntualmente en este momento? ¿Cuál es la situación de los trabajadores que terminaron de trabajar a las 4 de la tarde?
Por ahora, las autoridades hoy se comprometieron en una reunión con la Asamblea Multisectorial firmando un acta que ellos iban a cumplir la medida cautelar. Hasta que no hubiera otro fallo en la Cámara de Apelaciones, estamos todos adentro. Eso es muy importante para nosotros porque pensá que estuvimos cada día desde que conocimos la estructura pensando que al otro día no volvíamos a ingresar a nuestro lugar de laburo.
Claro, me imagino ahora viene el fin de semana, queda algo de incertidumbre entre esta situación, es decir, ¿qué pasa el lunes cuando ingresen a la puerta principal por la que en este momento estamos caminando?
Totalmente, por ahora tenemos la tranquilidad, entre muchas comillas, de que ellos van a respetar la decisión del juez y van a cumplir con la medida cautelar. El lunes vamos a poder ingresar todos, pero la verdad es que estamos con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en la Cámara de Apelaciones. Por eso nos parece muy importante que la justicia escuche el mensaje que le estamos dando los trabajadores y las que vuelva a fallar en nuestro favor y que nos acompañen a defender el INTI, porque también es una responsabilidad de la justicia cuando una persona se muera por consumir alimentos en mal estado o un chico se intoxique por jugar con juguetes que la pintura tenga plomo, va a ser responsabilidad de la justicia que permitió el vaciamiento del INTI.
La idea es dar la vuelta y una foto colectiva enfrente de la entrada.
Sí, esa es la medida, vamos a recorrer todo el INTI, que son unas cuantas hectáreas, movilizados con nuestras antorchas, y cerrar en la puerta con una enorme foto colectiva que sea un mensaje político de nuestra decisión de seguir defendiendo el INTI.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Ahí escuchábamos a Giselle Santana de la multisectorial de INTI, en este caso, en donde comienza, como decía, a dar la vuelta, es larga la columna que empieza a ingresar al instituto en el que darán la vuelta y que culminará con una foto. Les aporto también algunos datos políticos. Se encuentra el ministro Katopodis, anda entre medio de los trabajadores, en este momento lo veo que lo están saludando, también anda Nicolás del Caño acompañando a los trabajadores, sigue la caravana en este momento, sigue el recorrido, llegará nuevamente de donde partió, que es el ingreso del INTI en la General Paz para la foto colectiva.
Perfecto, muchas gracias Rizzo.
Abrazo.
Rizzo Balvidares contándonos esta movida de los trabajadores y trabajadoras del INTI, donde también hay representantes políticos. Movida importante para sostener la lucha que han comenzado ya desde hace tiempo.
Perfecto. 5:30 de la tarde, las noticias. Adrián Mendivil.
Grados 7 décimos la temperatura, humedad 69%. Kicillof entregó escrituras gratuitas e inauguró nuevos espacios de uso comunitario en Mar Chiquita. El gobernador encabezó el acto de entrega de 137 títulos inmobiliarios para familias del municipio junto con el intendente local Walter Winchibetsky. Además, otorgó netbooks a estudiantes de nivel secundario y equipamiento ambiental al municipio. En este marco, Kicillof afirmó que aunque nos digan que el mercado soluciona todos los problemas, se necesita de un Estado presente para traer respuestas concretas.
Hoy venimos a celebrar haber podido hacerlas en momentos tan difíciles como esto. La verdad que han destruido el Estado Nacional, pero por suerte, no han podido destruir al municipio de Mar Chiquita, no han podido destruir al Estado Municipal, no han podido destruir al Estado Provincial. Por eso hoy tenemos para celebrar escrituras, Zoom, equipamiento para ambiente, computadoras para los chicos, que a pesar de todo eso, seguimos empujando, seguimos para adelante y lo hacemos porque entendemos bien lo que representamos.
Ya son 650 los trabajadores del INTA que tramitaron su retiro. El Consejo Directivo del INTA decidió en las últimas horas estirar los plazos para acogerse al retiro voluntario lanzado por dicho organismo, que vencían con el mes de mayo hasta el próximo 10 de junio. Con esta decisión se busca llegar a la meta objetivo que se puso el gobierno de Javier Milei, que es reducir la planta de personal en por lo menos 950 personas.
Deportes.
Esta noche comienza la fecha 16 del torneo de la Primera Nacional. Van a jugar a partir de las 21 horas Racing de Córdoba frente a Ferrocarril Oeste con el arbitraje de Jorge Broggi. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Algo nublado el cielo, 13 grados 7 décimos la temperatura, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Ya perdí la...
puedo. Ya perdí la sensatez una vez más en la noche.
Seguí con el tema de zonas frías. Recordemos que una primera ley que establecía la Patagonia y algunas zonas más como zonas especiales de zona fría para que hubiera subsidios al gas. Luego eso se extendió a otras regiones, como el caso de la provincia de Buenos Aires, a varios municipios. Y la novedad fue que el gobierno nacional decidió directamente eliminar la extensión y modificar además el porcentaje de subsidio aplicado a todo lo denominado zona fría, a toda la región que contiene la zona fría. Falta ahora ver, eso se aprobó en diputados, falta ver qué pasa en el Senado, pero hay una campaña muy potente para que esto no suceda, y una de las que está participando es la actual concejala de Olavarría, pero quien fuera diputada nacional y una de las que creó la ley de extensión de zonas frías. Ella es Liliana Schwemmit, y con quien estamos en comunicación. Liliana, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por la oportunidad de poder explicar, si bien por allí la audiencia de la radio a lo mejor no están todos dentro de la zona fría, pero bueno, es importante que podamos transmitir qué es lo que está pasando en este momento y lo que el gobierno de Javier Milei está haciendo con una ley que a nosotros nos costó muchísimo tiempo, muchísimo, a muchos municipios, una lucha de muchos años.
Y se siente en Olavarría, Liliana, Mire, yo soy de la zona, yo soy tapalquense, pero voy bastante seguido a Olavarría por una cuestión familiar, y se siente de verdad. El año pasado hasta nevó. Yo me estaba viniendo de Olavarría y me dicen, va a nevar. No, y efectivamente me mandaron imagen de agua nieve, digamos.
Sí, bueno, pero además de eso, a veces los canales porteños, cuando pasan o ponen los zócalos, las temperaturas del invierno, Olavarría siempre está casi al tope con alguna ciudad del sur, o con Ushuaia, o con Calafate, o con... Siempre está en el ranking de las primeras con el frío. Entonces, bueno, no es que nosotros era... Además que cuando nosotros hicimos la ley, no es que, pues porque se nos ocurrió que tenía que ser Olavarría, Tapalqué, Bolívar, bueno, nuestra región, Tandil, por decirte, o la costa. Hay estudios del Servicio Meteorológico Nacional, estadísticas, históricos, que lo pueden probar a lo que nosotros fuimos reclamando y pusimos dentro de la ley. También hay, digamos, se hizo en base a normas ISO, se hizo con estudios de la Facultad de Arquitectura. Bueno, fue
claro, o sea, no fue un capricho,
mucho.
Che, hace frío.
Exactamente.
Sacamos la mano a ver si hacía frío. Está medido
exacto,
eso.
Ellos en este cuarto intento, quinto intento que tienen por derogar esta ley, ellos argumento y dicen que, bueno, que se debe a que nosotros pusimos dentro de la... Esto lo dicen, por supuesto, con voceros que son periodistas porteños sentados muy cómodos en la ciudad de Buenos Aires con su clima templado. Dicen que nosotros pusimos ciudades de clima templado dentro de esto. Bueno, vaya... Puede ser que cuando, a ver, yo eso no lo vamos a poner en discusión, puede ser que cuando nosotros hicimos un parámetro, porque en algún momento vos tenés que delimitar, haya cuatro ciudades, tres ciudades, cinco que tienen clima templado, pero el resto de las ciudades son todas con un clima frío, porque además el frío de la pampa húmeda, bueno, tiene su nombre, es húmedo. Es claro. Un frío muy penetrante, digamos. Primero eso. Segundo, ellos dicen, y esto es otro de los ejes de la cuestión, ellos dicen que no les alcanza la plata y tienen que poner plata del tesoro. La el fondo fiduciario...
Sí, 270 mil, dice que pusieron la
sí, bueno, el fondo millones. Fiduciario dio superávit muchísimas veces, pero cuando nosotros hicimos la ley, se extendió a que el alícuota que se cobra a todos, porque esto es un sistema solidario este fondo, a todos los que aportan, aquellos que vivimos en zona fría y los que no viven en zona fría, del 7,5. Pero se puede extender hasta el 11. Bueno, nunca pensaron en esa, o sea, nunca tomaron esa posibilidad tampoco de poder extenderlo. Porque si uno mira su factura, alguien en La Plata me puede decir, ay, bueno, pero tenemos que aportar todos y cuánto. Y si uno mira su factura, es nada en la factura de cientos y cientos y cientos de miles de usuarios, millones de usuarios que están aportando. Eso es uno de los argumentos.
Sí, es bastante insignificante. Hoy hacíamos ese ejercicio sí, con Sabrina, que exacto, lo proponía. Exacto. Es casi insignificante, sí, digamos.
Es insignificante.
El aporte del exacto, resto, y, sí. Que además hay que decir algo, lo va a seguir poniendo.
Bueno, eso es lo que quería decir. Es que ellos quisieron, todo el objetivo de ellos es manotear esta plata del fondo fiduciario para vaya a saber qué transferencias a las grandes empresas hacerle. Mm. Porque, ¿qué pasa? Nosotros lo vamos a seguir pagando sin recibir ningún beneficio.
Sí.
Cuando nosotros el invierno empieza en abril y termina casi en octubre.
Sí, sí.
Entonces nosotros somos alto consumo. Mm. Después consiguieron votos, obviamente, en esto de que ellos venían a cambiar la política porque son outsider, porque vienen de afuera de la política y entonces iban a hacer todo un cambio rotundo porque nosotros somos todos una casta inmunda. Se rodearon de una casta, de las lumpenes de la política, los que estaban descartados sí, ya en la vida, mm, los trajeron, es que los tienen adentro,
no hay nada más,
y además
no hay nada sí, más casta en la política que canjear votos por acuerdos
exactamente,
políticos sellados
consiguieron
en,
los mm, votos, justamente eso iba, consiguieron los votos de diputados del norte de la provincia de las provincias del norte con la excusa o con la promesa,
sí,
mejor
del
dicho,
cálido, ¿no?
De que le van a dar sí, subsidios en el verano, pues entonces están en contra de los
pero
subsidios.
Pero Liliana, a ver, ¿sabés qué? Miraba también y nos lo decía nuestro digo yo, porque es nuestro, ¿cómo se llama? Corresponsal en el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, sí, que sigue de cerca todas las sesiones.
Conozco a Mauricio bueno, mucho y conoce mucho de esta ley también.
Sí, pero conoce todo y sí, él nos lo comentaba el otro día, que incluso esta ley tiene la particularidad de que muchos partidos provinciales de la Patagonia votaron también a favor de la derogación de esta ley de zona fría. Y algo sobre lo que también me parece que hay que remarcar es que otra vez el verso del gobierno es no, es para racionalizar el gasto, porque a claro, priori a cualquiera sí, le puede sí, parecer simpático que cómo vamos a subsidiarle el gas a un empresario de Olavarría. Lo que pasa es que recortan todo, porque el tijeretazo pasa por los costos fijos.
Claro, pero si ellos... Exacto. Ahora esto, lo que ellos hacen es lo que van a... Porque ahora han inventado un discurso y bueno, yo lo explico, pero nosotros tenemos que esperar que lleguen las boletas. Va, que el Senado vote, porque si así como vienen, así como vino diputados, no sé, yo no tengo mucha esperanza con senadores, por más que nosotros hagamos la campaña que hagamos, me parece a mí que ellos avanzaron y mucho ya en esto, y ojalá que no, pero bueno, en el caso de que en senadores se apruebe, ellos están con la historia y el cuento a la gente de decirle que no, van a entrar todos en el subsidio, porque son 4.100.000, son tres canastas básicas, quien cobre 4.100.000, primero, que es, tenés que anotarte en el RACE, sí, en el sistema, bueno, segundo, que es todo tu grupo familiar, sí, no es una persona que cobra 4.100.000, si en una casa viven 4, viven 3 y en eso suman 4.150.000, ya no van a estar subsidiados. Pero ponele que eso no sea un problema, deja, ya está, van a subsidiar y les parece un monto, digamos, considerable o bien. El problema acá es que ellos ahora, las facturas de la luz, tanto como la factura de la energía eléctrica, tanto como la del gas, tiene tres componentes. No es sencillo de entender. Es, primero, el gas en boca de pozo, en el punto de ingreso al sistema. Lo que vos consumís, 100 metros cúbicos, 200 metros cúbicos, 300 metros cúbicos. Cada familia tiene un consumo determinado, ¿no? Sí. Eso. Segundo, la factura tiene el transporte, desde allí, desde donde se genera el gas, hasta la entrada de tu ciudad. y después la distribuidora, en nuestro caso que es Camusi, que te cobra lo que corresponde para llevártelo hasta la, hasta tu casa, y vos abrís la llave y tenés gas.
Claro.
Entonces, ahora ellos van a subsidiar solamente el gas,
consumo,
lo que vos consumís, el consumo en Boca de Pozo. Todo lo demás no va a estar subsidiado.
Claro.
Por lo tanto, los cargos fijos, el cargo variable, todo eso, bueno, todos los meses les permiten aumentar, así que imagínate a dónde se, por dónde se va a ir. Segundo, sí, que el gas aumentó. Y tercero, que además, en la resolución y en la letra chica, como me gusta decirle a mí, porque en eso nadie lo mira y nadie hace caso, hay bloques de consumo subsidiados. No es que es todo. No es el que ellos te van a subsidiar, dicen el 75% ahora en el invierno, pero sobre un bloque,
sí,
de consumo. Te van a decir, bueno, yo los tengo por ahí, ahora no los tengo a mano, pero suponete, en junio, dividido por categoría, viste que vos sos
R3, 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 R
metros, 200.
Claro.
A la categoría más alta, 200 metros.
Sí, hay ahí medio como trampitas como para controlarlo. Porque exacto. Además tenés...
Y lo que vos consumas por sobre esos 200 metros cúbicos, suponte, lo tenés que pagar a tarifa plena.
Claro, claro.
Bueno,
o sea, vas a tener que pagar tarifa, vas a tener que pagar tarifa plena. Costo fijo, transporte, distribuidora y lo que consumas por encima de ese tope.
De ese bloque, de ese bloque.
Sí.
Bueno, entonces no es tan fácil como ellos lo hacen en un flyer, lo explican y te dicen no a los que cobran por menos de 4.100.000, hasta 4.100.000 y el 75% de tu consumo. Y quedan todos tranquilos, mucha gente, pensando que eso va a ser así. Y cuando vengan las facturas, bueno, veremos y se verá quién tiene razón, pero el tarifazo va a ser terrible.
Claro. Bueno, en lo inmediato vamos a guardar a ver qué pasa. En el Senado la idea es también un poco mover allí para cuando
sí,
se trate, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la idea de ir al Senado, porque lo tenemos que hacer obviamente esto antes. Ahora estamos averiguando, bueno, la comisión todavía no fue convocada, a donde cae este proyecto. Supongo que es la Comisión de Energía. Todavía no hay... yo he estado averiguando con una senadora compañera amiga y todavía no ha llamado a reunión. Y nosotros queremos hacer una movilización o hacer una movida antes, por la semana que viene. Porque si no, después cuando la van a tratar ya es tarde.
Claro, absolutamente. Liliana, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Bueno, gracias a ustedes. Y otra cosa que tenemos que también hablar, porque me dejás decir dos palabras más.
Sí, sí.
Este gobierno que dice que vino a hacer, digamos, a corregir todo lo que nosotros hicimos mal, no solo que no hace nada de eso, sino que lo que hicimos bien lo viene a destruir. Una es esta ley, la otra es la ley de etiquetado frontal y la de ludopatía.
Sí.
Y ojo con estas cuestiones, porque la ley de etiquetado frontal es otro lobby que también yo participé de esa ley, y ellos han estado, la industria alimenticia, la COPAL, siempre estuvo detrás de querer sacar esta ley. Y bueno, y ahora creo que también están trabajando, van a hacer el intento, y bueno, en algún momento, si los senadores están durmiendo, obviamente que lo van a conseguir.
Liliana, te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con la concejala de Olavarría, exdiputada nacional Liliana Schwendit. Me sale muy mal el apellido, lo siento.
Deberíamos habérselo chequeado con ella. Así terminábamos esto.
Casi terminábamos con estas dudas. Pero bueno, es una legisladora conocida y que trabajó justamente en la ley de zonas frías. Y también, bueno, remarca esto de tema que son temas que venimos tratando, ley del juego que provoca ludopatía y también etiquetado frontal.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Argentina,
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos, Argentina. Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega un cruce esperado. Un nuevo capítulo entre pinchas y canallas por la Copa Argentina 2026. Este domingo, Estudiantes y Central se juegan en Córdoba el pase a los octavos de final. Lo vivimos desde las 14 con Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe. Estudiantes, Rosario Central, desde el Mario Alberto Kempes. Domingo a las 14, la Copa Argentina está en Provincia, la radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Volvemos a buscar al señor Rizo Balvidares. Rizo.
Sí, bueno, continuamos recorriendo lo que es interno adentro de lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, con los trabajadores que siguen caminando con las antorchas. Y como decíamos, está el ministro Catopodis, Gabriel Catopodis. Aprovechamos para preguntarle, bueno, ¿por qué acompañar esta marcha, ministro?
Bueno, la Argentina es industria nacional, es ciencia, es tecnología, es universidad pública. Cuando rompen o quieren privatizar este tipo de organismo, no es cerrar un organismo más, es romper y quebrar lo más importante, el combustible y la energía más importante que tiene la Argentina para ser un país desarrollador y para competir en el mundo. Por eso estamos acá y vamos a estar defendiendo no solo los puestos de trabajo, sino la capacidad tecnológica de invención y también de acompañamiento de todo el entramado productivo industrial de la Argentina.
¿Qué rol debería tener el Poder Judicial en este caso concretamente, sobre todo entendiendo de que hay una medida cautelar para preservar los puestos de trabajo?
Bueno, es importante. Hemos logrado, estando en la calle, lo han logrado los trabajadores, con la gente de ATE y con todas las comisiones gremiales internas, que la justicia, bueno, dicte un fallo muy importante, una medida cautelar, prohibiendo la disolución de organismos y frenando los despidos. Es un punto, no hay ninguna lucha ganada, no hay ninguna pelea ganada, pero es un primer paso y ahora hay que seguir exigiéndole a la justicia que no convaliden decisiones, resoluciones que tienen como único objetivo que el INTI se desguace y que algunos amigos de Milei de Caputo se hagan dueños y sean de alguna manera los que puedan usufructuar mucho de lo que el Estado y la política pública están haciendo.
Chicos, los escucha el ministro.
Sí, ministro, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, lo aprovechamos para preguntarle, porque se conocen constantemente datos de lo que tiene que ver con la industria. La UIA volvió a marcar una baja importante también en lo que es el avance, digamos, los retrocesos que hay en toda la actividad manufacturera. Ustedes, imagino, miran con detalle esos números.
Sí, me toca como ex intendente de San Martín, me toca también porque el INTI está en San Martín, pero bueno, y también hemos reclamado y denunciado que son 25.000 industrias las que Milei, Caputo, las políticas de Milei han fundido, y estos datos que vos estás mencionando de la UIA, una asociación de industriales que por supuesto no es partícipe, no es parte de la oposición y que, bueno, no tienen otra manera que poner en evidencia la caída del consumo, la caída de la producción. Están cerrando grandes multinacionales, apagaron el horno de Loma Negra en Olavarría, están suspendiendo la planta de Peugeot y de Sebel acá en Caseros, está, bueno, cerró FATE. Todos los días hay una empresa de gran tamaño que está cerrando las puertas o bajando las persianas. Imagínense lo que le pasa a una pyme, al sector productivo mediano y pequeño de la Argentina, que es el motor de la producción en nuestro país. ¿Cómo enfrentar esta tormenta perfecta? Caída del consumo, importaciones, avalancha de importaciones de productos importados, y todo el tiempo con medidas que agregan un sobrecosto. La decisión de terminar con zona fría también tiene que ver con eso, con seguir poniéndole mucha presión al bolsillo de los trabajadores, pero también en la espalda de los empresarios.
Ministro, ¿no parece, parece importante, ¿no?, esto que remarcaba recién, en el sentido de que, está claro que no es inocente el desguace del INTI, primero porque naturalmente es una manifestación de esta idea de romper el Estado que tiene este presidente y de atacar a los trabajadores públicos, que es básicamente casi como una bandera de alguno de sus ministros, sino porque también genera una suerte de descontrol que significa ahorros para los fabricantes o de alguna manera le abre las puertas a la posibilidad de negocios para los privados que van a brindar, imagino yo, servicios que hasta ahora prestaba el INTI. Es mucho más complejo que la reducción del costo operativo, da la sensación, ¿no?
Sí, nos venimos preguntando todos en estos dos años qué persiguen, ¿no? Porque en muchos casos no hay una situación fiscal, no hay un ahorro en las cuentas públicas, sino que se persigue otra cosa. En el caso del INTI, lo mencionás vos bien con mucha claridad, terminar con el INTI, desguazar el INTI es romper, por ejemplo, el control sobre la cadena de frío de la producción alimenticia y que esos servicios empiecen a facturarlos desde el sector privado. O está también, romper la capacidad de control con todo lo que tiene que ver con la producción de ascensores en la Argentina, para que sean las importaciones, para que hoy la Argentina casi no esté produciendo ascensores y todo sea por vía de la importación. Y todos esos servicios que hoy el INTI está prestando, no hay dudas de que el gobierno en su cabeza los tiene pensados para que sean, de vuelta, 3-4 amigos de Milei de Caputo los que se puedan quedar con esto. Pero es una matriz, es quedarse, desguazar AISA, una vez que la empresa de agua y de servicios públicos está equilibrada, una vez que da plata, bueno, la privatizamos y se la damos a algún amigo de Milei y Caputo para que se llenen los bolsillos, o lo mismo con Transener, una vez que el Estado durante muchas décadas hizo las inversiones, una vez que está hecha la infraestructura, ahora, bueno, son dos o tres familias con intereses muy muy claros los que se quedan con ese tipo de negocio.
Claro. Catopodis, muchas gracias.
Abrazo.
Hasta ahí escuchábamos entonces al ministro Catopodis recorriendo en este caso también con los trabajadores, que decíamos, partimos desde lo que es la entrada de el Instituto Nacional Tecnológico y estamos ya prácticamente llegando en algunos minutos será una foto colectiva. Mientras tanto siguen caminando. Hay que decir también,
muchas familias, ¿no? Con los niños, con los con bebés, veo también muchos niños caminando con velas, en este caso, que se han repartido también en lo que es esta marcha de antorcha en defensa del INTI.
Bien, gracias, Rizzo.
Abrazo grande.
Abrazo. Rizzo Valvidares, bueno, nos contaba toda esta movida con sonido de fondo, ¿no? Que se está haciendo allí en la sede central del INTI, pero se está replicando en las demás direcciones del INTI, más allá de la decisión de la justicia que fue favorable, y entonces aquellos que habían sido despedidos por el Estado tienen que, vuelven, por suerte, o se sostienen en sus trabajos. La cuestión de fondo no está resuelta, y además la decisión del Gobierno Nacional sigue siendo desguazar el INTI, entonces sigue allí la situación. Ahora, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero en otro momento va a estar bueno convocarlo a Catopodis para hablar un poquito respecto a qué se hace con eso que no se hace, digamos, ¿no? ¿Cómo reacciona la provincia de Buenos Aires ante las faltantes que denuncian que tiene el Gobierno Nacional, ¿no? El ajuste, faltantes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la contrapropuesta o la propuesta en el medio de una crisis? Eso sí. También es interesante de ver.
Es buenísimo, ¿no? Es interesante. Me parece que es el debate que hay que dar.
Claro.
El oficialismo en la provincia de Buenos Aires tiene aspiraciones, está claro, digamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.